Buenos días a todos de nuevo. Pues como decía, con la ayuda de Dios pretendo eso, arrojar un poquito de luz al respecto. Mi pasado con los testigos de Jehová pues fue de unos años, sobre todo de mi infancia y mi juventud. Estuve involucrado con ellos estudiando, venían mucho a mi casa, yo iba a todos los eventos y reuniones, etcétera, todo el ajetreo que conlleva ser, pues, formar parte de esa organización. Y digo que me marcó mucho porque, sobre todo, lo que más me marcó al final fue el proceso que el Señor utilizó para sacarme de allí, ¿vale? Porque, creedme, es un milagro que te saquen de allí, un verdadero milagro, ¿no? Como toda conversión, evidentemente también lo es, ¿no? No deja de ser un milagro. Durante mi infancia y adolescencia, juventud, tuve mucha instrucción de forma muy intensa con esta organización, porque ellos lo que sí tienen es que cuando te pillan, ¿eh? Y te forman y te... ¡Madre mía! Se te acabó tu vida, empiezas a entrar, digamos, en un nuevo mundo donde la instrucción es súper importante, ¿no? Ahora, echando a la vista atrás, veo como Dios utilizó varias cosas para despertarme a la verdad del Evangelio. Tengo que decir muy claramente, lo primero de todo, que cuando la verdad se me puso delante, lo que me pasó a mí, y esto fue por medio de dos mujeres que salieron de esta iglesia, por cierto, dos mujeres que fueron de esta iglesia, pasaron a ser de otra iglesia, pero salieron de aquí y fueron predicando puerta por puerta, evangelizando a la casa de mi madre, donde yo vivía, ¿no? Y mi reacción inicial fue aborrecimiento, esa es la palabra, del mensaje del Evangelio. Yo cuando el Evangelio vino a mí, el verdadero Evangelio vino a mí, yo lo aborrecí. Yo no me gustó nada. Me pareció aborrecible el mensaje del Evangelio que traían esas dos mujeres que habían tocado a mi puerta, ¿no? Lo aborrecí ese día y lo seguí aborreciendo durante los siguientes meses, que ese es el tiempo que mi madre pues les dio esa cova, ¿no?, para entrar en casa y que empezaran ellos a explicar, esas dos mujeres, con los otros hermanos que traían, a explicar qué era el verdadero Evangelio de verdad, ¿no? Recuerdo perfectamente que hubo dos cosas que realmente aborrecí de esas personas. Y era lo primero que me chocó y ¡buah!, lo detesté, fue que me hablasen de la doctrina de la Trinidad. Eso fue tremendo. Como veremos, eso es algo que los testigos de Jehová atacan ferozmente. Y te comen toda la cabeza por medio de textos bíblicos para decir que eso es una doctrina demoníaca, ¿no? Y yo estaba entrenado para defender que Jesús no era Dios de ninguna de las maneras. No era Dios. Pero lo segundo, y esto es lo más impactante, hubo algo que marcó la diferencia, y lo subrayo como lo que al final a mí me derribó o consiguió derribarme, ¿verdad? Fue el amor que desprendían esas dos personas que tocaron la puerta de mi casa. Eso fue lo que a mí me tocó más, me impactó más. Y os digo que tampoco me gustó. O sea, lo vi, lo percibí, lo olí. ¿Sabéis una cosa? Olían, y esto es una metáfora, pero olían a Espíritu Santo. Olían a Espíritu, y dirás, ¿a qué huele el Espíritu Santo, no? Pues el Espíritu Santo, hermanos, huele a Cristo, al verdadero Jesucristo. Y el Espíritu Santo me llevó al verdadero Cristo de las Escrituras, no al Cristo que me habían enseñado a mí, ¿verdad? Yo tengo que decir que no habría cuestionado nunca las doctrinas que yo tenía como testigo de Jehová, nunca se me habría planteado cuestionarme eso si no hubiera percibido el amor en esas personas, si no hubiera percibido eso que me descuadraba totalmente. Algo más que palabras, hermanos. Esto es una cosa que tenemos que sentir en el corazón a la hora de evangelizar. algo más que palabras en esos evangélicos que vinieron a mi casa. Había. Hermanos, hoy voy a daros, lo siento, una clase muy teórica, muy teórica, pero es que os la tengo que dar, porque la palabra de Dios dice en primera de Pedro 3:15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de una cosa, que a la hora de enfrentarnos a un testigo de Jehová, aunque tengas un doctorado en teología, solamente el Espíritu Santo puede convencer a unas personas que están sujetas a esa tremenda organización, a esas tremendas cadenas que les imponen. Los testigos de Jehová son, ¿verdad?, archiconocidos. Los vemos en todas las plazas a diario y se reúnen en lo que se llama, pues, esto, los salones del reino. Salones del reino de los testigos de Jehová. Una de las características más llamativas de los testigos de Jehová es que todos son iguales, son como clones. Si tú hablas con un testigo de Jehová en México y mañana te vas y hablas con uno en China, te va a sostener en el 99,9% de los casos los mismos argumentos. Van a pensar casi iguales, son como robots en un sentido, que piensan todos igual. La organización Watchtower teledirige, en cierto modo, lo que deben creer, cómo deben comportarse, cuáles son sus pautas de conducta adecuadas para el testigo de Jehová. La gran dificultad a la hora que nos enfrentamos para disertar con ellos o hablar con ellos o tratar de evangelizarles es que son personas altamente entrenadas en la escritura, en sus escrituras, ¿vale? En la traducción del Nuevo Mundo, como veremos ahora, no es que sean expertos en las verdaderas escrituras, sino en su escritura, que veremos ahora que tiene muchas peculiaridades. Son personas también con una presión de la organización a todos los niveles muy alta, aunque parezca que no, están muy con el hocico detrás de la nuca para ver qué haces, qué no haces, cómo te comportas, qué, si estás cumpliendo con los requisitos, etc. Son grandes activistas religiosos, tremendamente activistas religiosos. La mayor parte de su tiempo libre, es que si no tienen tiempo libre apenas, porque todo lo invierten en el reino, ¿no? En la explicación en la calle del reino de Jehová. Luego las reuniones, los eventos, los estudios, están todo el día liados con eso, todo el día metidos en esa maquinaria religiosa, pues que esto hace del testigo de Jehová común una persona que se cree muy segura de estar donde está. El testigo de Jehová no concibe, el testigo de Jehová lo que no concibe es que la verdad esté en Jesucristo. Lo que concibe es que la verdad está en todo el meollo, en todo el aparato que se han construido, de ser fieles, ¿verdad?, a la organización religiosa, a lo que mueve la organización, en torno a la obediencia a Jehová para poder estar en el paraíso, ¿vale? Eso ya, ahí está su mente, metido en todo lo que hay que hacer, en las horas que hay que predicar, en todo lo que la palabra dice acerca del paraíso, de las profecías, de los últimos tiempos, etcétera, ¿vale? Hay mucho más, ¿vale? Os estoy dando una perspectiva también muy personal de lo que yo veo y percibo en ellos, y he percibido siendo uno de ellos. Ellos sueñan cada día con el paraíso en la tierra y todos sus anhelos están enfocados a poder estar ahí, ¿no? Pero, evidentemente, vamos a tener, esta es una de las imágenes más de toda la vida, ¿no? Más históricas del paraíso, ¿no? Ese niño, entonces ofrecían esa imagen, llegaban a tu casa y te ofrecían, mira, vamos a vivir así, animales, felicidad, un mundo perfecto aquí en la tierra, etcétera, ¿no? El paraíso, lo que era el Edén, pero con todos nosotros, ¿no? Bueno, entrando en materia, ¿vale? No todo van a ser fotos, vamos a entrar un poquito en más materia. Las tres maneras más comunes que se pueden utilizar para tratar de convencer o evangelizar a un testigo de Jehová son estas tres. Esto tiene un puntero, creo, ¿no? ¿vale? Pues primera, demostrando con ejemplos bíblicos que la traducción de su Biblia es una traducción que es diferente a todas las demás traducciones. Es decir, es una traducción, como veremos, mal traducida. Mal traducida. La segunda es disertar o discutir con ellos las diferencias doctrinales básicas. Tiene su complejidad. Y ahora veremos que no es recomendable meterse en según qué, ¿vale? Porque es muy peligroso. Os lo digo porque por experiencia. Y la tercera es demostrarles, y esta sí que es una buena ocasión o una buena forma de entrar, demostrarles el mal entendimiento que tienen del Evangelio. Ellos no entienden el Evangelio como vemos en la Biblia. No tienen un Evangelio sano, un Evangelio real. Tienen un mal entendimiento de este Evangelio, ¿vale? ¿Veis? Esta es la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia, de los Testigos de Jehová, de las Santas Escrituras, Sagradas Escrituras. Los Testigos de Jehová nacen de un movimiento iniciado en 1870 por Charles Taze Russell. Fue educado en el seno de una familia presbiteriana y cuando fue adulto empezó a postular algunas de sus doctrinas de forma muy peculiar. Rechazó dos cosas muy importantes del cristianismo histórico. Primero, rechazó la posibilidad de que Jesús fuese Dios. Rechazó la doctrina de la Trinidad. Y segundo, rechazó la inmortalidad del alma. ¿Eso qué quiere decir? Rechazó la idea de que hubiese un castigo eterno, un infierno. ¿Vale? El alma, para empezar, según los Testigos de Jehová, no existe. El alma es el cuerpo, ¿vale? Pero ellos decían que no podía existir que el alma siguiese viviendo después de la muerte o que el cuerpo siguiese viviendo después de la muerte de la persona, ¿vale? Por lo tanto, ahí se para, hay una aniquilación total del hombre que no cree en Jehová, y no hay cielo ni infierno, ni castigo eterno. No hay gloria eterna ni castigo eterna, como la Biblia enseña, ¿no? Russell, este fundador, empezó a tener cientos de seguidores ante esa novedad, ¿no? Ante ese boom en esos años. Y todo eso mezclado con también era un hombre muy próspero en los negocios. Así que empezó a construir ese imperio que pasó poco a tiempo después a llamarse la Watchtower Community, Asociación Watchtower, ¿vale? Pero en 1950, y aquí quiero ir, aquí es donde quiero llamaros la atención. Curiosamente, 80 años después de esta fundación, diríamos, de este inicio, la organización tuvo que sacar una traducción de las Escrituras, que esa traducción, en pocas palabras, vino a ensamblar con las doctrinas que ya había postulado Russell, ¿vale? Entonces, lo que se ve claramente es que esa traducción, cuando se hizo, no se hizo de una manera correcta ni objetiva, sino que ya después secundó los postulados de Russell. Y lo veremos con tergiversaciones puntuales, aunque ya digo que, a pesar de que se han esmerado en tergiversar puntualmente las Escrituras, no lo han conseguido del todo. Es decir, hay textos que todavía cantan por sí mismos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que nos podríamos tirar semanas hablando de ellos. Tú coges cinco traducciones o cinco versiones de la Biblia hechas por distintos eruditos y todas dicen lo mismo en referencia a las doctrinas que estamos hablando, excepto la de los Testigos de Jehová, que van a postular esos argumentos que Russell ya empezó a decir en el principio, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Más o menos. Vamos a ver. Bueno, yo he puesto aquí algunos de los textos manipulados más llamativos, ¿vale? A un Testigo de Jehová tú le puedes presentar este argumento. ¿Cómo es posible que la versión de Reina Valera, pero en cualquier versión ahora mismo que tenemos sobre la mesa, que hay muchas, o traducciones, que hay muchas. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Sin embargo, ellos postulan o traducen que el verbo no era Dios, era un Dios. De esa manera hacen que Jesucristo no tenga la esencia divina, la cualidad divina del Padre, la misma esencia de Dios, que no era Dios, era un Dios pequeñito, con D minúscula, ¿lo veis? Ese es el texto texto más claro, ¿no? Que podemos decirles. Ellos tienen argumentos, ¿eh? Os digo que los testigos de Jehová, tela marinera, tienen argumentos para rebatirte esto, ¿vale? Y ellos al final llegan a la conclusión, a mí me pasó que, siendo más joven incluso, vinieron gente de intendentes acá a mi casa, porque claro, cuando uno no queda convencido, te traen a un superior, y luego a un superior, y luego a un superior, yo no sé cuántos vinieron a casa, pero al final vino alguien como que él sabía de griego, y él sabía lo que decía el texto, y el texto estaba bien traducido en su Biblia, las demás se equivocaban. Ahora veremos cómo eso no se sostiene tampoco. Perdón, es que voy para adelante siempre. Vale. Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues no, ellos dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Vale? Le ponen ahí la coma en otro lado y lo ponen de manera que esto signifique que no hay la idea de que uno muere y va, el alma vuela a Dios, como dice la palabra, ¿no? En el paraíso, en el cielo o en la condenación eterna, ¿no? No existe tal idea. Por lo tanto, tuvieron que poner eso así como para tapar un parche, ¿no? Diríamos. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Veis aquí cómo el apóstol llama gran Dios y Salvador a Jesucristo? Gran Dios y Salvador, pues ellos dicen que no. Ponen del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. Separa la gloria que se lleva a Dios y luego mencionan ahí a Jesucristo como alguien que no merece ese tipo de cualificación como Dios, ¿vale? Bueno, Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos, aquí también se le llama Dios con D mayúscula, y ellos ponen dos puntos y dicen, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Es decir, cambian totalmente el sentido de la frase, el sentido que inicialmente el texto original quería darle de forma única, ¿vale? Porque todos los demás eruditos y toda la historia de la erudición en la interpretación de los textos del griego, del hebreo, del arameo, coinciden en la buena interpretación que no es esta. La comunidad académica en griego, hebreo, arameo, un sinfín de especialistas se han pronunciado de forma terminante con la traducción del Nuevo Mundo, diciendo que es inaceptable. Fijaos que, por ejemplo, estos doctores dicen no es una versión objetiva del texto sagrado, sino una obra llena de prejuicios que han metido de contrabando en el texto de la Biblia hasta hacer toda una serie de doctrinas particulares. Doctor William Barcaay dice una traducción que es gramaticalmente imposible. Es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual, ¿vale? Pero luego hay un montón. Yo he puesto aquí cuatro, pero es que hay montones de eruditos que denuncian claramente esa nefasta traducción. Veis, aquí he puesto doctores que también confirman esto, pero hay más, ¿eh? Hay muchos más. El punto dos. Este es un punto. Hablar sobre que su Biblia es una Biblia mal traducida, ¿vale? Punto uno. Punto dos. Perdón. Disertar con ellos, o discutir con ellos, tela, las doctrinas de conflicto. Este formato exige que estés preparado y con cierta madurez, sobre todo en doctrinas donde ellos se van a atacar mucho, que es doctrina de la Trinidad. Y hay que decir que, desgraciadamente, la comunidad evangélica, desgraciadamente, nos tenemos que poner las pilas, porque no tenemos un claro concepto, una visión clara, escritural, a partir de las escrituras, de lo que es la Trinidad, de cómo funciona la Trinidad. Entonces, meternos en una disputa con ellos puede ser catastrófico. Así que, cabe que nos pongamos a trabajar como comunidad cristiana real, que creemos en la doctrina de la Trinidad, para saber cómo está fundamentada en las Escrituras y qué es lo que te podemos decir y qué es lo que no podemos decir, cómo podemos rebatir esos argumentos, ¿vale? Argumentos equivocados totalmente. Hay una recomendación, siempre que discutas con ellos, ves acompañado, no vayas solo porque es una temeridad, a no ser que... Pero lo suyo es ir acompañado, ¿vale? Luego exige una planificación y una preparación muy grande, prepárate mucho. Pon tus condiciones, si al final te ves capacitado y quieres hacerlo, pon tus condiciones. Por ejemplo, ahora en la web, yo lo vi el otro día, me quedé sorprendido, ellos... La web es total, te pones a verla y ves lo que han cambiado en 20 años, porque son muy... Se quieren adecuar mucho a que el mensaje este sea muy de anzuelo, ¿no? Captador, que capte mucho, ¿no? La atención de la persona normal y corriente. Entonces, ellos te dicen, incluso por si eres un religioso, nosotros te invitamos a que hagas un estudio con la versión bíblica que tú creas conveniente. ¡Wow! Y tú dices, vaya, pues ahí me parece que lo tenéis claro. Porque si es así, podemos demostrar muchas más cosas de lo que vamos a hacer o lo que podíamos hacer antes. De todos modos, no me lo creo. ¿Verdad? Ahí me dicen algunos que no. No me lo creo, porque ellos van a recurrir insistentemente a sus versículos, sacados con pinzas, que ya veremos también, en esos argumentos. Si pudierais conseguir que os sentaseis en una mesa con una persona o dos, y pusieseis, qué sé yo, la Biblia de Jerusalén, por decir algo, o la Biblia de las Américas, o la Nácar Columna, o cualquier Biblia o traducción que sea independiente, ¿vale? Eso sería un éxito. Eso sería un éxito porque ahí podríamos decirle, mira, no, la palabra dice esto, y esto es esto, y no lo que tú dices o lo que tu versión dice, ¿no? ¿Vale? Eso es interesante este nuevo punto, ¿vale? No vayas de tema en tema. Discutes con uno de ellos, empiezas hablando de la Trinidad, y acabas hablando de cualquier otra doctrina, porque vas saltando, ellos te saltan, no, porque esto no es así. Entonces te hacen un cacao mental y ellos, no te preocupes, que lo tienen todo muy claro, ¿eh? Ellos están diseñados para parecer que nunca pierden el control. Siempre tienen su versículo. Siempre te dicen, ah, no, pero ante este argumento te saco estos otros argumentos. Son ordenadores personales. Para rebatir con sus argumentos cualquier doctrina. Están entrenados. Nuestro objetivo no es convencerles, es tal vez crear dudas sobre lo que ellos están planteando. A veces es mucho más fácil eso. Y creedme, es ahí por donde tenemos que ir. No creáis que vais a convencer de una doctrina básica en media hora a un testigo de Jehová, pero sí tal vez crear algún tipo de dudas en las que él tenga que cuestionarse, ¿no? Y poder, tal vez algunos de ellos, si los ha habido, han ido después, de escondidas, porque no lo pueden hacer, a sacar información de otras fuentes, a ver qué dice eso en realidad, ¿vale? Porque ellos no pueden, ellos lo que la Watchtower diga, ¿vale? No pueden irse a otras fuentes, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, madre mía, qué mal voy de tiempo. Vale, las tres doctrinas de conflicto son que no creen en la Trinidad, no creen en la inmortalidad del alma y creen en un paraíso terrenal. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Dicen que los principales argumentos que sostienen es que la doctrina de la Trinidad es herética porque nació en el concilio de Nicea. En el 325, ahora veremos qué es eso. Apelan al entendimiento lógico de las doctrinas. Ellos dicen, una doctrina se tiene que entender. Cualquier doctrina de la Biblia se tiene que entender perfectamente. Y son especialistas en forzar las interpretaciones de la Biblia, sobre todo a nivel de profecías, ¿eh? Son, de verdad, cansinos. Lo saben todo, lo tienen todo atado. Y si se equivocan, no pasa nada. Vuelven a meter otra fecha para hacer coincidir las cosas y que la balanza se equilibre. Son especialistas en intentar que todo pase por aquí, todo sea comprensible, ¿vale? En la Biblia. Y veremos que eso es un grave error también. Usan mucho versículos bíblicos favorables a su interpretación fuera de contexto, ¿vale? Ahora veremos también. Y la palabra Trinidad, dice, no sale en la Biblia, en ningún sitio. ¿Dónde pone en la Biblia la Trinidad? Por lo tanto, no se puede creer en algo que la Biblia no pone o no dice explícitamente. La doctrina de la Trinidad no fue creada en el Concilio de Nicea, para nada, sino el Concilio de Nicea lo que hizo es reconocer por abrumadora mayoría la esencia divina y eterna del Hijo de Dios. El Concilio de Nicea no creó la doctrina, como ellos sostienen, simplemente la confirmaron, la constataron, tomando como referencia los textos bíblicos existentes de las Escrituras. ¿Vale? Ellos dicen, ¿qué pasó todos esos 300 años antes de que la Iglesia se pronunciase en favor de la Trinidad? Pues la Trinidad ya existía. Los textos bíblicos la confirmaban. No hay ningún problema en eso, ¿vale? Ellos quieren como descuadrar a la persona y decir, ah, vale, eso fue una invención entonces de la Iglesia. ¿Ves? Al principio no creían así, ¿vale? La doctrina trinitaria este argumento no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, olvidaros de este argumento. Es posible que sea así, pero no lo tengo muy claro. La doctrina de la Trinidad surge de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, confirmada por el mensaje de Jesús y sus apóstoles, ¿vale? ¿Quién dijo que el Hijo era Dios? Pues la Biblia, los textos originales, ¿vale? El Verbo era Dios, y punto. No me vengas que eso se diseñó 300 años después. Juan 20, 28, entonces Tomás arrepentido y le dijo, Señor mío y Dios mío, a Jesús. Jesús recibió adoración, ¿vale? Eso ellos no lo pueden entender. No, Jesús no recibió adoración. Ellos cambian esos argumentos como que Jesús le dieron un homenaje o una especie de honra inferior de un ser creado, ¿no? Pero no. La Biblia dice que se postraban ante sus pies, le besaban los pies, le adoraban. ¿Vale? Mateo 28:9. Le abrazaron los pies y lo adoraron. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas del mismo. Esto sale de la Biblia. Son tres personas del mismo Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Jesús enviaría del Padre al Consolador, al Espíritu, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Este es un versículo precioso en el que se ve la Trinidad trabajando al mismo nivel, ¿vale? Sin concesiones. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, escuchad esto, el Espíritu de Dios habita en vosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene, ¿qué? El Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es Dios. Muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo me puedes decir tú que nos muestres al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Vale? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Vosotros pedid al Padre, que yo lo haré. ¿Vale? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Eh? Y yo rogaré al Padre. Dice, y os dará otro consolador, y luego al final dice, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está diciendo, yo vendré a vosotros, cuando el que iba a venir era el Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo vendré, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es una persona, esto ellos dicen que es una fuerza activa. Es un poder de Dios, pero no es una persona, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo, en Efesios 4:30. El Espíritu Santiago 4:5 dice que el Espíritu Santo es celoso ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Vale? Fijaos en Hechos 13:2, dice, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Cómo puede una fuerza activa decirles, verdad? Eso. Y en Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Son textos en los que... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No a que la doctrina de la Trinidad fue creada en un concilio. Sale de la palabra. Y sale de los textos que ellos tenían a su disposición en ese concilio. En ese concilio había una minoría que creía como ellos. Se llamaban los arrianos, los seguidores del presbítero Arrio. Y quedaron, diríamos, arrinconados por abrumadora mayoría. Incluso muchos de los seguidores de Arrio pasaron a abrazar las doctrinas de la Biblia, las doctrinas de la Trinidad, entre otras, ¿no? Pero esto es lo que ellos te van a intentar meter, ¿no? La palabra Trinidad no sale en la Biblia, es verdad, pero tampoco sale Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ni porque la Biblia habla de eclesía o iglesia, cuerpo gobernante, habla de ancianos, presbíteros, obispos, pastores, pero no de cuerpo gobernante, eso no aparece en la Biblia. Tampoco lo vas a creer, le puedes decir a un testigo de Jehová, por eso, ni traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? La palabra Trinidad define una doctrina bíblica, pero no veneramos esa palabra, no adoramos el nombre Trinidad, adoramos lo que hay detrás de ese nombre, de esa manifestación de Dios en las Escrituras. Le hemos puesto el nombre de Trinidad, pero podemos decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pasa nada. Ellos creen que nosotros tenemos como palabras en las que las adoramos y nos rendimos a ellas, ¿no? Como si hubiéramos hecho pequeños dioses de ello. Y no es así, o no debe ser así. ¿Dónde estoy? Vale. Si ellos te dicen, no, es que todo se tiene que comprender, tú le puedes decir, bueno, ¿y cómo comprendemos la doctrina de la eternidad de Dios? ¿Tú la comprendes? ¿Tú comprendes la doctrina de la soberanía de Dios? ¿O la doctrina del pecado? Perdón, del pecado. ¿Cómo en un mundo perfecto donde existía solo Dios entró el pecado? ¿Tú eso lo entiendes? ¿Tú entiendes la doctrina del perdón, de la justificación? Es decir, ellos van a intentar darte siempre argumentos de que lo entienden todo, pero hay cosas en las que tienen que tapar su boca con la mano, porque no pueden hablar. La doctrina del nuevo hombre y el viejo hombre morando en una misma persona. Es decir, hay cosas que no nos están reveladas, ¿vale? Dios no lo ha revelado todo en su palabra. Dice su palabra en Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas secretas que Dios se reserva en su soberanía y que algunas podremos comprenderlas algún día en el cielo y a lo mejor otras simplemente podremos admirarlas, pero no comprenderlas. Porque la admiración tiene como base eso, no comprender, pero ver algo tan sublime que lo que haces es rendirte ante la evidencia de que Dios es soberano y Él es nuestro Rey. Gloria al Señor por todo esto, ¿no? Estas son las cosas que ellos no pueden entender porque todo lo conciben desde aquí, desde la mente, y no pasa por el corazón. Y luego, para avanzar ya, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Esto ya lo he visto? Ah, no, sí. Ellos, yo lo he llamado así, utilizan versículos pellizco. ¿Sabéis lo que es eso? Pellizco un versículo, lo saco y saco aquí, ¿ves? Un argumento. Pellizco otro versículo y aquí... Ellos, cuando tú lees sus redacciones, todo viene apoyado con un versiculito, ¿verdad? Todo versiculito. Versiculito. Argumento, versiculito. Que apoye eso, ¿no? Son expertos en apoyar con pequeños textos, pequeñas referencias, pero por lo general no siguen un proceso de hermenéutica o interpretación como Dios manda. Te dicen, Jesús dijo en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Ya está. Y si dijo eso, es mayor y quiere decir que no es igual como decís vosotros. ¿Verdad? Esta es una forma nefasta de hacer interpretación bíblica. Imaginad que cogemos, por ejemplo, el texto en Juan 8:7, donde Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. ¿Sabéis todo este famoso versículo, no? Y me atreviera a decir que Jesús es un Jesús que incita a la violencia. Por lo tanto, no es un Jesús pacífico, no es un Jesús que traiga paz. No están valorando el contexto inmediato del texto, de la historia, pero mucho más el contexto de todos los evangelios y de toda la Biblia, ¿vale? Eso es lo que ellos hacen, pero muy, muy fácilmente. Y la segunda razón por la que interpretan mal este versículo es que no entienden cómo funciona la verdadera Trinidad, cómo funciona la Trinidad. No lo entienden, lo entienden desde un punto de vista humano que se lo han explicado mal encima, ¿vale? La Trinidad nunca dice que el Padre sea igual al Hijo en todo. Ni el Hijo sea igual al Espíritu Santo en todo. Dice que comparten la misma sustancia divina. El Padre es mayor que el Hijo en autoridad. El Hijo es mayor al Padre en sometimiento. Y el Espíritu Santo exhibe, dirige la gloria al Hijo. Ninguno es inferior al otro en cualidad divina, aunque se desarrollen diferentes roles, en autoridad o en sometimiento. El hermano Cristian el otro día me da un ejemplo muy bueno al respecto. Está relacionado con el matrimonio. En el matrimonio el hombre es mayor que la mujer en autoridad, pero eso no le hace superior en esencia, ¿verdad? A la mujer son iguales delante de Dios. Es una manera de explicarlo a ellos que te sacan siempre este texto. El Padre mayor que yo, el Padre mayor que yo. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor que el Padre, en la cualidad del Hijo, de sometimiento, era superior en ese momento a Él. ¿Vale? Versículo 3, perdón. Esto ya sería el último punto, porque estamos ya acabando. Vale. Ellos no entienden el verdadero evangelio. Vamos a dar dos pinceladas aquí, pero ya os digo que yo lo siento, porque con 30, 40 minutos, ya llevo 40, es muy difícil profundizar mucho sobre todo lo que conlleva esta secta y las creencias de esta secta, ¿no? Esto lo he sacado de la web de ellos. ¿Qué dice? Dice, si Dios es amor, sería lógico que recompensara a sus siervos leales con una vida feliz en un lugar como el paraíso. También sería lógico que nos dijera lo que debemos hacer para que nos acepte como siervos suyos. La Biblia indica que lo que hay que hacer es aprender acerca de Él y obedecer sus mandamientos. Venga, que ahora la pregunta. Mira, vamos a hacer la pregunta ahora. ¿Qué veis aquí de extraño? ¿Qué? Adelante. Podéis hablar. ¿Qué veis aquí de extraño? La Biblia indica que lo que hay que hacer es aprender acerca de Él y obedecer sus mandamientos. Está hablando de entrar en el paraíso, ¿eh? ¿Alguien puede decir algo? Adelante, hermano. Krum. A mí es lo que me sugiere. Si quieres entrar en el paraíso, tienes que aprender acerca de Él y obedecer sus mandamientos. Dígame. un mensaje, pero la esencia, ¿la veis? ¿Le pilláis el punto? La esencia es que tú tienes que hacer algo para entrar ahí. Ahí vamos. Esta es otra afirmación. La Biblia enseña que los justos vivirán en el paraíso. Pero ¿quién es justo a los ojos de Dios? En pocas palabras, los justos que vivirán para siempre en el paraíso serán los que obedezcan los mandamientos de Dios expuestos en su palabra. Dios está deseando recompensar su obediencia, concediéndole la entrada en el paraíso. ¿Qué os parece esta afirmación? Una salvación por obras. Es básicamente, ¿veis? Es una salvación por obras, ¿sí? Por aquí. Sí, en el cielo. Sí, esto es otro punto que podríamos hablar un montón, pero sí, hay 144.000 que son los que van a reinar con Jesús en el cielo. Adelante, hermano, pastor. Muy bien, él dice, ¿cuál sería el grado de obediencia? ¿El 50, el 80, el 100%? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Otro argumento? ¿Perdón? ¿Cuál es el corte? Para aprobar, ¿verdad? Claro, un corte para aprobar, exacto. Este tipo de salvación que ellos plantean es que si tú empiezas a hacer unos estudios con sus grupos y empiezas a obedecer los preceptos de la organización, es decir, los mandamientos, vas al paraíso. Ahora, pregunto yo, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús como el punto central del Evangelio? ¿Dónde está el principal problema del hombre, que es el pecado? ¿Dónde está? ¿Dónde está la imposibilidad del hombre de cumplir con los mandamientos? ¿Cómo manejan los testigos de Jehová la doctrina de los mandamientos de Dios? Pues yo lo digo, a los fariseos. A los fariseos, hermanos. Y lo peor de todo es que te dirán que no, que te dirán que ellos creen en un Jesús, que hay que tener fe en Jesús, que Jesús es el camino al Padre. Eso te lo dicen, ¿eh? En la teoría, ¿eh? También está en la web. Pero os aseguro que en la práctica eso no es así. En la práctica, este es el mensaje que ellos transmiten en la verdad. No es verdad. Dios no recompensa nuestra obediencia en la salvación. Esto es una salvación por obras, pura y dura. ¿Dios recompensa qué? ¿La obediencia de quién? De Jesús en nosotros, no la nuestra. ¿Vale? Por pura gracia. Fijaos en la forma que Pablo lo expresó a los corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? No hay nadie que llegue a eso. Pues no somos como muchos, y esto define mucho al mensaje que traemos hoy, ¿no? Dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este tiene que ser nuestra definición, nuestro perfil. Como delante de Dios y de parte de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos de y en Cristo. ¿Vale? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que a mí más me impactó es descubrir, cuando llegué a la verdadera fe, que era algo que me superaba. Que yo no dependía de mí. Era la salvación de Cristo. Y dice la palabra que el que a mí viene no le echo fuera. Y yo vine a él y él no me echó fuera. Él me puso su espíritu dentro de mí. Pero qué diferencia de que los testigos creen que sí, tú haz A, B, C y ya está. Y nosotros no creemos eso, ¿verdad? ¿Quién es suficiente? Es clamar a Cristo, es una vida en el Espíritu. Y hermanos, eso fue lo que a mí me transformó, ver el Espíritu Santo morando en los creyentes. Así que, bueno, podríamos hablar mucho más, tengo más. Pero, ¿alguna pregunta rápida sobre todo lo que creáis? Si os lo sé contestar, que hay cosas que no voy a saber. Sí, hermano, Manolo. ¿Hay micro?
Yo nada, sí. Yo, pues, tengo bastante inquietud por ellos, por los testigos de Jehová. Bueno, ya le he comentado al hermano Alfonso que no solamente por ellos, sino por todas aquellas religiones que se llaman cristianas y realmente no conocen al Cristo bíblico, no conocen al Cristo revelado en la Biblia. Y yo quiero, pues, cuando me encuentro con unos amigos estos, testigos de Jehová, o con adventistas o con mormones, pues siempre, sobre todo a los testigos de Jehová, siempre les hago esta reflexión, que ellos conocen este versículo, que en Juan 6:14, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 14:6, perdón, al revés. Entonces, yo les pregunto, ¿vosotros en qué camino estáis? ¿En el camino de Jesús o en otro camino? No, el camino que marca Jesús. Y les reflexiono y les digo, bueno, ¿y Jesús es el camino que lleva a dónde? Al Padre. Pues sí. Digo, ¿y el Padre dónde está? El Padre está en el cielo, ¿no? Pues entonces, el que va por el camino que es Jesús, el objetivo y la meta es el cielo, no es la tierra. No solamente son unos cuantos, 144.000 que van a ir al cielo, sino que son todos aquellos que andamos y vamos y creemos y caminamos con Jesús hasta que nos lleva al cielo. La última meta para el creyente es el cielo. Y entonces ellos se quedan como ya bloqueados, ¿no?
Sí, en los temas escatológicos, los testigos de Jehová, de verdad, un consejo, no os metáis en escatología con ellos. Porque si leéis las fechas que dan, los argumentos de malinterpretación de los textos bíblicos del Apocalipsis, de las profecías y demás, es impresionante. O sea, tienes que hacer un doctorado para entender eso, que si esa fecha coincide con el evento tal, que además encajan y tratan de encajar en la historia los diferentes argumentos bíblicos para decir, ¿ves? Esto quiere decir que cuando pasó esto, en 1914, por ejemplo, teóricamente se instauró el periodo de los últimos días. Luego han dado no sé cuántas fechas para el fin del mundo y las han ido cambiando. Han fallado ya en innumerables fechas para que venga el Armagedón. ¿Sí, hermana?
Por gracia, sino están amenazados siempre con un Jehová terrorífico que vendrá un Armagedón y nos destrozará completamente, salvo esos 144 que serán especiales, que a saber quién los decide, pero que realmente es una fe casi por terror y por presión y manipulación absoluta, no por amor ni por la salvación del Señor y de Jesucristo.
Solamente,
o sea, realmente son almas muy, muy necesitadas de la salvación y del amor del Señor.
Tremendo, amén. Lo hice desde la experiencia. Arnulfo, sí, una más y ya tenemos que acabar, ¿eh?
Solamente para decir, ¿no? La palabra escatológico creo que no es muy entendible. Quiere decir profecía, ¿no?
Así sí, de los últimos tiempos. Señalar las fechas del fin del mundo y de todo lo que... el periodo de los últimos tiempos. Ellos son tremendamente temerarios, es la palabra, para decir pues todo lo que sostienen, ¿no? Que es insostenible bíblicamente. Pues nada, vamos al café. Y luego seguimos con el culto de oración. ¿Una pregunta? Hay una pregunta, vamos a la última. Venga, perdonad. Vamos al cafetito en 5 minutos.
Yo haría una recomendación que cuando un testigo se ponga a querer hablar contigo es que le digáis, que aunque no lo van a admitir, es vamos a orar. Porque cuando tú le dices, vamos a orar para que Dios nos dé discernimiento, Entonces ellos te dicen que ya vienen orados. Entonces le rompen un poco los esquemas. Pero si tú te presentas a Dios, Dios te va... Porque si no, te vas a quedar con una perturbación cuando termines de hablar con ellos. Entonces es mejor de presentarte delante de Dios, aunque ellos no quieran, y decirle, vamos a orar. Claro, y ellos... otra cosa es leer el contexto. Eso también lo descuadra completamente. Es decir, cuando ellos te presentan un versículo, entonces leer contexto de ese versículo. Entonces ellos se pierden. Y yo lo recomendaría porque verdaderamente, si no haces eso, intentas de dialogar con ellos, intentas de, como has dicho, vas a salir con una perturbación, que una inquietud en tu corazón que no es buena.
Mi recomendación es ir al Evangelio, sobre todo, para los que no somos expertos en muchos temas y profundizamos en doctrina, ir al Evangelio, recurrir a que la salvación que ellos presentan o plantean es básicamente una salvación por obras, más que una salvación de confianza en el Señor Jesucristo. ¿Vale? Amén. Muchas gracias.